Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hola, ¿qué tal, querido público? Sean bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Q-Costa. Los saluda con gusto su amigo y servidor Paulino Barraza. Hoy en este martes 14 de marzo del año 2023 me siento realmente muy contento de estarlos acompañando y agradecido a que nos estén sintonizando en este programa Conexión Q-Costa a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. El día de hoy tenemos un programa muy especial, un programa que será muy fructífero, que tendrá pauta para mucha charla, porque el invitado del día de hoy es un profesor justamente de aquí, el Centro Universitario de la Costa, pero tiene una trayectoria más que interesante. Y ahorita el ingeniero al inicio del programa nos agarró un poquito desprevenidos, porque justamente estábamos teniendo una conversación acerca de la persona y de la autobiografía del invitado que hoy nos acompaña, que en unos momentos más le diré su nombre. Y bueno, antes que nada, recordarle que nos puede sintonizar a través del 104.3, pero también síganos en plataformas digitales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentra como Radio Universidad 104.3 FM. Y aprovecho el espacio para mandarle un saludo a mi buen amigo Javier Frías, que siempre nos acompaña y que siempre está aquí al pendiente de este programa. Asimismo, le dejo los teléfonos que tenemos en cabina, el teléfono al que se puede comunicar con nosotros, que es el 226-2266 y el 01800-337-6314. No olvide mandarnos sus mensajes, comentarios, porque el día de hoy tenemos un tema muy particular. Y antes de entrar a la materia, permítame darle el contexto de por qué surgió este tema. Junto con el invitado del día de hoy, que le voy a presentar en unos instantes, hemos coincidido aquí dentro de las instalaciones de la radio porque él colabora haciendo cápsulas y participaciones para el programa Radar Empresarial, que se transmite justamente en esta misma estación los días lunes. Y echando plática de pasillo, alguna vez le comenté que me gustaría invitarlo y me comentó de una problemática y de cierta situación que hay ahorita justamente dentro de la población universitaria y que se me hizo muy interesante. Hoy en día se está gestando un proceso de emprendimiento que muchas veces parece efusivo y que parece que viene, digamos, intrínseco en todas y cada una de la población juvenil, ¿no? Se está dando como este proceso de emprendimiento juvenil a granel, por decirlo de alguna manera. Así que para eso, para hablar justamente del tema de emprendimiento en épocas universitarias, mitos y realidades, tenemos la presencia de el maestro Miguel Eduardo Camacho Gómez. Él es licenciado en economía, tiene una maestría en economía y actualmente está cursando un doctorado en gestión de negocios, a quien le doy la bienvenida. Profesor, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, un gusto, qué gusto estar aquí con ustedes, a sus órdenes.
No, pues muchas gracias por aceptar venir. Ya teníamos como medio mes planeando este programa, ¿verdad?
Prácticamente, sí, qué bueno que ya se dio.
Sí, y muchas gracias por estar aquí, profesor, muy agradecido con usted y su presencia. Para el público que nos escucha, platíquenos un poquito de su persona, quién es usted, su licenciatura y demás.
Ah, muchas gracias. Pues yo soy economista, 100%, y me desempeño aquí en la universidad como profesor, en áreas que tienen que ver, materias que tienen que ver con economía, gestión de proyectos productivos, teoría económica, y también doy algunas materias de inglés por ahí, cómo no. y en general, mi carrera es aquí en la universidad, y de formación, pues sí, soy economista en licenciatura, en maestría, y doctorado, pues ahorita estoy estudiando también esto.
Me comentó al inicio del programa que usted justamente es egresado de la UNAM.
De la UNAM, sí.
De la máxima casa de estudios.
Sí.
¿Cómo llega usted a Puerto Vallarta y justamente al Centro Universitario de la Costa a ejercer la profesión de la docencia?
Es bien interesante porque yo soy de aquí, de Vallarta. Entonces, ah, okay. Sí, cuando le dije a mi mamá que quería ser economista, me dijo, no, pues ve a la mera mata de la economía en México, y ya pues me fui a la Facultad de Economía de la UNAM, gracias a Dios, y ya regresando, a la hora de estar ejerciendo pues en el ámbito profesional, pues me surgió la inquietud de seguir estudiando, y ya fue que tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Utah en Estados Unidos, y allá obtuve el grado de maestro en economía, y ahora sí, ya me regresé a mi rancho, y pues ya aquí estoy trabajando en la universidad.
Ok, sí, y fíjese que yo pues lo conozco de vista y tal, y algunas palabras que hemos cruzado, pero se me hace bien curioso esta parte en la que usted tiene mucho ímpetu y se le nota, y sé de algunos alumnos que tiene que les he preguntado muchas acá gracias. De forma particular, que le gusta mucho dar clases y lo transmite, y creo que esa es una actitud digna de reconocer, y me gustaría preguntarle, ¿de dónde nace este gusto por ejercer la profesión de la docencia?
A mí se me hace muy padre estar hablando acerca de cosas que te interesan, así yo pienso que cuando uno está frente a un grupo, tiene que hablar de cosas que le interesen a uno, y escuchar lo que los otros piensan acerca de ello, y tener esta interacción, y todos los días aprendo cosas, o me hago cuestionamientos, o me hacen cuestionamientos que nunca me había hecho. Siempre les hago la broma a los alumnos de que digo, hoy voy a escribir mi diario. Querido diario, me hicieron una pregunta que nunca me habían hecho antes. Porque, y es la cosa más interesante estar compartiendo temas que a mí me gustan personalmente y sentir que en cierto sentido puedo participar en la formación de los demás.
Y saliéndonos un poquito del guión, una disculpa por esto, sí, profesor, pero bueno, temas hay bastantes con gusto. Usted. Siempre, pues, un alumno va a aprender del maestro, ¿no? Sí. Por ende. Pero... Sí. ¿Usted alguna vez ha aprendido algo de algún alumno que diga?
Claro que sí.
Ya, digamos, algún conocimiento que le compartió, claro, o a su defecto, sí, alguna actitud.
Sí, al estar compartiendo con los estudiantes, uno aprende todo tipo de cosas. Particularmente, creo que uno aprende a no ser tan cerrado y dogmático con la forma como uno piensa. Creo que eso es lo mejor. Porque yo le digo, cuando platico con otras personas, con mi mamá en particular, le digo, es que me gusta trabajar con estudiantes de segundo semestre porque su mente todavía no ha sido contaminada por la teoría económica. Entonces ellos todavía tienen sentido común. Entonces les intento explicar una cosa que está bien extraña y ellos, oiga, pero sí es cierto. Yo, es que bueno, en el modelo sí funciona, en la vida real es un poquito diferente, y me gusta esta actitud que tienen los estudiantes de decir, oye, pero sí es cierto. Pero llega un momento en que uno está tan trabajado con estos temas que ya termina tomando las cosas como vienen, ¿no? Pero al principio de la carrera uno todavía tiene este interés en darte cuenta de si de verdad es cierto lo que te están diciendo, y eso a mí me encanta.
Sí, porque tienes razón, no sé en qué momento te pierdes en el, ¿verdad?, camino como estudiante.
Dices, ya, lo que venga, sí,
ya, lo que llegue, que se acabe. Sí. ¿Sabe qué, profe? Cuéntenos su divorcio otra vez, de nuestros 45 minutos, ya para irnos. Sí. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión de la docencia?
Fíjate, empecé en 2015, ¿qué van a hacer? Van a ser 8. ¡Qué fuerte! ¿Sí?
¿Y qué tal califica su experiencia de 0 a 10 durante estos 8 años?
Fíjate que varía. Gracias a Dios, ahorita estoy todas mis clases aquí en la UDG, y pues es súper bonito, súper cómodo estar aquí, tener mis diferentes sesiones, y ahorita estoy disfrutando más mi carrera que cuando empecé, y sí, de verdad, yo pienso que es una experiencia 10 de 10 ahorita mismo.
Excelente, profesor. Pues me agrada mucho conocer a alguien que está tan motivado con dar clases. Creo que debería, sé que es complicado por, sí, la vida particular, pero qué bueno que haya profesores que disfrutan el hecho de la docencia, porque se nota y se transmite. Y antes de entrar en materia, platíquenos un poquito de cómo usted llega de la UNAM, ajá, a la Universidad de Utah en, sí, Estados Unidos, que no es un tema menor el emigrar al, sí, extranjero a seguirte formando.
Sí, pues es muy interesante porque en la economía pues hay redes, entonces uno escucha de profesores que estudiaron en tal lugar y que conocen gente, entonces te hacen recomendaciones y te dicen, mira, si quieres estudiar este tema, te recomiendo que cheques este programa, ahí tienen cierta línea. Entonces a puro, no voy a decir chisme, pero a puro escuchar cómo se refieren los demás acerca de los programas, me encontré con ese, y la verdad sí me sentí como pez en el agua. Sí, la verdad disfruté muchísimo mi estancia porque era gente que pensaba igual que yo, con los que podía hacer los mismos chistes malos de economía, me sentía súper cómodo, y sí, fue gracias a que tuve profesores que me guiaron en ese sentido, no en la materia, sino ya después de comentarios de inquietud y decir, no, mira, puedes hacer esto, inténtalo, y gracias a que me dieron ese, digamos, ese empuje, pues ya fue que tuve la oportunidad de llegar allá.
Y mire qué interesante y qué importante lo que mencionó ahorita, el papel de un maestro como motivador, no solo en el método de la enseñanza de la materia como tal, sino en el ámbito de la vida, ¿no? De síguete formando, exacto, sigue aprendiendo, sigue adelante, porque digo, ese es muchas veces uno como alumno se mete dentro de del ámbito académico y te metes tanto que no puedes ya ver al exterior. Exacto. Y se te nubla el panorama.
Sí.
¿Cómo fue su experiencia estudiando en la Universidad de Utah?
Pues la verdad, lo primero que uno se tiene que acostumbrar es el idioma, ¿verdad? De que todo funciona en un idioma que no es el tuyo y te tiene que acostumbrar. Pero como era un tema que a mí me gustaba mucho lo que estaba estudiando, pues me sentía muy bien con mis compañeros. Es diferente, aunque yo venía también de una universidad de investigación, igual que la UDG. Uh-huh. Y entonces el tránsito del trabajo pues no fue tan difícil. A mí me tocó que tenía profes que daban en el posgrado en la UNAM y también en la licenciatura. Entonces yo me sentí como que directamente en mis clases de posgrado era exactamente lo mismo que venía haciendo. Y en ese sentido no fue difícil la transición. Y la bibliografía era más o menos lo que veíamos en la UNAM, entonces como que paso a pasito me fui acostumbrando y no fue tan drástico. A nivel personal, claro que es difícil.
Es tremendo,
sí. Sí, pues yo me fui solo allá, estuve solo casi 3 años, y pues sí es muy difícil, pero cuando estás motivado o te enfrentas a una cosa que quieres lograr, pues te enfocas y pues todo lo demás lo haces a un lado.
Mire, apenas llevamos 10 minutos del programa y cómo han salido cosas interesantes. Creo que ese punto de motivarte es interesante, ¿no? Porque muchos de nosotros a veces entramos a la universidad solo por el mero requisito. Sí. O por no quedarnos sin hacer nada en nuestra casa.
Exacto.
¿No? Pero creo que encontrar una motivación al por qué estudiar es fundamental. Y profesor, con su permiso, entrando un poquito en materia del tema del día de hoy, que es emprendimiento estudiantil, mitos y realidades. Antes que nada, me gustaría preguntarle qué perspectiva desde su análisis tiene. Sí. Del emprendimiento en época estudiantil, particularmente hablando de aquí del Centro Universitario de la Costa.
Es un fenómeno muy interesante que yo pienso que se está viendo más que otras veces y creo que la explicación es sencilla, que muchos estudiantes se convierten en emprendedores forzados. Entonces siento que lo que es mi perspectiva, no lo he estudiado a profundidad, ¿verdad? Esto
claro.
Es un tema muy interesante, pero creo que los estudiantes se vuelven emprendedores forzados por distintas razones, porque además de que muchas veces los puestos de trabajo que se ofrecen para estudiantes no son buenos, entonces, y además no tienen la flexibilidad que se necesita como estudiante, que a veces tienes una clase a las 7, luego la siguiente a las 5, entonces no puedes disponer del tiempo para trabajar formalmente o en un empleo. Entonces la gente decide emprender porque es flexible y porque la necesidad los lleva. Esa es mi perspectiva desde fuera, ¿verdad? Habrá que preguntarle, oye, ¿qué te lleva a emprender? Pero creo que son forzados en la mayoría.
Sí, porque al final de cuentas hay casos particulares.
Claro.
Y van desde un polo a otro, pero tiene todo el sentido del mundo, porque evidentemente el emprendimiento te permite esta pauta de dictaminarte tus horarios, te da flexibilidad y todo eso. Entonces, justamente en época universitaria y cursando una carrera en estos días es muy complicado trabajar. Los sueldos, si cuando eres egresado son malos, ¿cómo serán cuando eres estudiante?
Exacto.
Entonces, muchas veces la necesidad y no te queda de otra más que justamente emprender. Y es aquí donde llegamos a la primera pregunta que me gustaría, uh-huh, pues, de traerla a la mesa, analizando un poco desde el análisis de la misma palabra, ¿qué es el emprendimiento en sí?
Claro, a mí pienso en estas cosas muchas veces porque digo, bueno, ¿y a qué nos referimos con esta palabra? Y creo que, bueno, lo que he pensado es que emprendimiento tiene la misma raíz que empresa. Entonces yo lo platico con los estudiantes, puede haber 1500 definiciones de qué es emprendedor o emprendimiento, se entiende, pero si pensamos en la naturaleza de la palabra, tiene que ver, todos los empresarios son emprendedores, pero tenemos que preguntarlos, ¿todos los emprendedores son empresarios? ¿Hay alguna diferencia entre emprendimiento o emprendedores y empresarios tradicionales? Y en el sentido de la magnitud, pues claro, ¿verdad? Los emprendimientos son pequeños, podemos imaginarnos, las empresas pensamos que ya están consolidadas, pero en el sentido de la actividad en sí, pienso que comparten características. Los emprendedores y los empresarios, pues, son tomadores de riesgos, ¿no? Son las características que de repente se dicen. Tienen este empuje de decir, pues qué importa, vamos a intentarlo. Y una cosa que también se dice sobre los emprendedores es que son innovadores, de que ven una cosa y lo piensan de manera diferente, dicen, ¿por qué no lo hacemos de esta otra forma? Y de ahí surge el éxito del emprendimiento. Entonces, comparten características, emprendedores y empresarios. Podemos pensar que nacen como emprendedores y luego se vuelven empresarios, pero tendríamos que pensar si hay una diferencia también. Es un tema muy interesante.
Sí, y que al final de cuentas, creo que muchos de los que realizan la actividad del emprendimiento ni siquiera se catalogan como tal, ¿no?
¿Verdad?
Ajá, entonces Porque de repente pregunta si tú eres empresario. No, solo vendo gomitas. Bueno, entonces sí eres, al final de cuentas, estás generando una transacción económica, estás moviendo flujo económico, no importa que sean 5 o 10 pesos, pero lo estás haciendo a raíz de tu idea.
Exacto.
Y eso ya te convierte, si no me equivoco, en un emprendedor, ¿no?
Por definición, yo pienso que sí.
Sí, y justamente, y antes de irnos a la pausa, me gustaría indagar un poquito de forma general. ¿Usted considera que emprender o tener la iniciativa de emprender por parte de los universitarios es una actitud buena o habría que analizar las circunstancias?
Yo pienso que lo que los lleva a emprender, pues es una necesidad, pero el emprendimiento de la necesidad es una actitud positiva para resolver una situación que ya se presenta. Entonces, siento que sí es una actitud positiva, sí es algo bueno, pero hay que atacar, o mejor dicho, hay que considerar la causa, porque esta persona se vio en esta necesidad de emprender. Es el mejor camino, el hecho de que, porque no hay que olvidar que muchos emprendimientos, si no es que todos, pues son precarios al principio. Ahí están todos los memes de que las personas cuando emprenden son community manager, ventas, producción, contador.
Todos los puestos.
Todos los puestos, una sola persona. Entonces es muy precario y muy difícil. Y habrá que ver si es lo mejor o si tienen que dejárselo todo a ellos y que de ellos depende su éxito, o si se pueden apoyar de otras personas. Creo que es una pregunta muy relevante.
Sí, justamente porque me llama la atención el punto que dice que hay que ver las circunstancias, hay que analizar los casos, de atacar el hecho de qué te llevó a emprender. A lo mejor, la iniciativa es buena, pero la raíz del problema ya de forma sistémica,
exacto,
habría que buscarle otra solución. ¿Sabes qué? Para que él no tenga la necesidad de que emprender, alguna beca, ¿no? Algunos trabajos mejor remunerados para estudiantes. Habrá quien quizás no le guste emprender y la necesidad lo llevó a tal, pero a él le interesaría más trabajar en su campo laboral al final de cuentas, ¿no?
Exacto.
Y son casos particulares que vamos a seguir hablando de este tipo de circunstancias. Regresando a esta pequeña pausa, no le cambie que estamos en su programa Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos, querido público? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias por seguirnos acompañando y, por supuesto, por sintonizar esta frecuencia. Estamos acompañados del profesor Miguel Camacho Gómez, quien es economista y también tiene una maestría en economía. En el primer bloque estuvimos hablando un poquito de su persona y empezamos a tocar el tema de este del emprendimiento universitario, definiendo qué es el emprendimiento y de forma posterior entender si el emprendimiento es una actitud positiva o negativa. Y el profesor nos compartió una muy buena reflexión, que sí, la acción de querer hacer algo para solucionar un problema es muy bueno, pero habría que ver el hecho de si esa situación que causa el emprendimiento, exacto, tiene una razón de ser positiva o negativa como, exacto, tal. Y bueno, profesor, ¿por qué sería importante el emprendimiento en épocas universitarias, o más bien, por qué es importante el emprendimiento en la época del estudio universitario?
Sí, pues desde como yo lo veo, se ayuda o se permite por la vía del emprendimiento que los estudiantes satisfagan esta necesidad, en el sentido de que pues cada quien tiene diferente apoyo a su familia, cada quien tiene diferentes posibilidades en ese sentido, pero la importancia del emprendimiento durante la época de la universidad, además de permitirles a las personas tener ingresos, también, igual lo podemos platicar más adelante, pero es una forma, desde como yo lo veo, en donde las personas pueden aplicar lo que están haciendo en la universidad de la manera de autoemplearse, o de la manera de guiar su emprendimiento por ciertas vías. Un ejemplo que a mí me gusta pensar, yo doy una materia que se llama gestión de proyectos productivos y nos damos desde el inicio de decir, a ver, ¿qué necesidad? qué es consumo, qué es producción. Entonces nos vamos a tal punto en donde las personas cuando se enfrentan, yo espero, ¿verdad?, en la vida real estos temas, uno esperaría, dicen, ah, bueno, entonces tenemos que organizar la producción de esta manera. Entonces, ¿cómo se van a determinar los ingresos? Y ven las cosas de una manera diferente, yo espero, y en ese sentido aplican lo que están haciendo de las materias de la universidad en su propio proyecto de emprendimiento. Y no se diga, pues, las personas que estudian conta o que estudian administración, que justamente sus carreras se refieren a la viabilidad financiera, a este tipo de organización en donde un emprendimiento pues puede conducirse de manera adecuada.
Sí, porque al final muchas veces cuando se empieza a emprender, ¿no?, en ciertos casos se avienta la moneda al aire sin un análisis y vamos a emprender, puedes tener la suerte de que el chicle pegas, sí. Como dicen coloquialmente, pero pues estadísticamente la mayoría de esos emprendimientos topan en pared.
Sí.
¿Y por qué lo hice mal? Bueno, pues no seguiste la metodología adecuada.
Exacto.
¿No? Y bueno, emprender, profesor, desde su experiencia y desde el análisis que usted pueda tener mediante la visualizar y palpar esta realidad, ¿qué beneficios cree que tengan el desarrollo tanto cognitivo como educativo de los jóvenes que lo practican?
Es muy interesante porque cuando hablamos de es una cosa que se llama capital humano, que es muy controversial el concepto, pero si lo pensamos como las habilidades que tienen las personas para desempeñar distintas funciones, que es una forma muy amplia de verlo, pero cuando las personas construyen este capital humano, posteriormente se pueden desempeñar realizando funciones parecidas o haciendo lo que antes hacían, pero mejor. Entonces, el emprender, como yo lo veo desde fuera, hay que admitirlo, es hacer prácticas. Es decir, si yo sé manejar, no sé, creo que estamos pensando en aquí en el centro, las personas que venden cosas, ¿verdad? Uh-huh. Alimentos, que venden ese tipo de cosas. Entonces, ellos se organizan, ellos queriendo y no manejan costos, ellos queriendo y no manejan estrategias de venta, no sé, tienen distintas redes sociales, distintas cosas. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, es práctica porque cuando ellos decidan, si quieren tomar un empleo posteriormente, van a tener todo el bagaje de lo que hicieron cuando eran emprendedores y van a poder abordar las situaciones de una manera más fácil. Ya no se les va a atorar porque ya lo hicieron antes. Sí. Entonces, en ese sentido, como lo que decíamos, ponen en práctica lo que aprenden, pero también aprenden cosas nuevas que ya no tienen que aprender después cuando egresen. Y eso es más interesante.
Fíjese, el simple hecho de la interacción humana, ¿no? De aprender a ponerle precio, a decir, ok, sí, voy a vender estas gomitas, me costaron 3 pesos, les eché chilito que me costó 1 peso,
exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces, yo los voy a tener que llevar a la escuela en la mañana, ¿cuánto vale mi esfuerzo de llevarlos a la escuela? Desde ahí ya estás generando, como dices, indirectamente un costos y presupuestos.
Sí, exacto.
Y luego la labia que tienen para venderlo, porque no sé si a usted le ha pasado en los pasillos que los que venden hielitos, gomitas o incluso venden hasta ropa en los pasillos del Cook.
¿Sí?
Y te envuelven con un diálogo que dices tú, no sé de dónde lo saca, te lo voy a comprar. No, sí, necesito eso que tú estás vendiendo.
Pero me gustó,
pero
cómo me lo vendiste.
Más porque me lo vendiste, te lo voy a comprar. Y justamente esta habilidad pues la van desarrollando y obviamente sirve en el mundo laboral, ¿no?
Exacto.
Aprendes a solucionar problemas, a solucionar conflictos.
Exacto.
Y a generar una conversación al final de cuentas.
Sí, yo pienso que es, yo la verdad admiro muchísimo a las personas que emprenden. Yo mismo creo que no podría ser emprendedor, lo admito ahorita mismo, no podría, porque es el hecho de tener que ofrecer tu producto a una persona y a otra persona y a otra persona y hacerlo unas 1500 veces durante el día, es una cosa que no cualquiera lo hace o no cualquiera está dispuesto a hacerlo.
No, y perdón.
No, es eso, que en ese sentido es muy admirable lo que hace.
Porque se exponen mucho al rechazo, ¿eh? Y no cualquiera.
A nadie le gusta.
Exacto.
A nadie le gusta.
Porque muchas veces nos pasa que, ay, viene el de las gomitas, ay, viene el de las galletas. Y él, no, uno como humano no es tonto.
Claro.
Sabes que él, el que está vendiendo, entiende que no es bien recibido así de, por favor, ya vete, pero tiene que tragarse
tiene
eso.
Tiene que intentarlo.
Y seguir adelante.
Sí, sí, sí.
Persistencia.
Sí, es lo que importa.
Y profesor, desde su análisis, ¿qué deficiencias observan los jóvenes universitarios al momento de emprender? Porque acabamos de tener el Mercadito Violeta,
sí,
que fue realmente todo un éxito, pero hemos tenido otros mercaditos, otras iniciativas donde jóvenes traen sus emprendimientos y de repente vemos jóvenes que se van como vinieron, o
sí,
de repente vemos al joven de los bolis que trae la hielera llena y ya se tiene que ir, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué deficiencias observa en ese ámbito?
Desde mi punto de vista, yo creo que la concepción desde la cual abordamos el emprendimiento, tenemos que repensarla. Yo creo que tenemos que repensar el tema del emprendimiento y su lugar en la economía, porque muchas veces se piensa que, mira, pues la persona, si tiene ventas mayores a sus costos, pues entonces está siendo exitoso, ¿no? Uh-huh. Pero, y yo siempre, no sé, mis alumnos deben estar cansados de este ejemplo, pero les digo, imagínense que emprenden vendiendo las bonitas crepas, ¿no? Ahí en Arboledas, en la cochera de su casa, que ponen ahí su puesto de crepas y son bien, emprendedores y son visionarios y le venden a sus vecinos y todo esto, y no, y les mandan el WhatsApp, oye, prepárame dos de moca con nuez y ya les preparan las crepas y las entregan, y les digo a sus estudiantes, en una charola de unicel, con papel aluminio y en una bolsa de plástico, ¿no? Ah, eso te pide, muchas gracias. Entonces estamos diciendo, ¿y qué tienes? Soy emprendedora, estoy generando, como dices tú, movimiento de la economía. Sí, pero la forma como lo estás haciendo tal vez no es sustentable. Imaginémonos que todo el mundo hiciera lo mismo, que todo el mundo gastara charolas de unicel y que todo el mundo gastara papel de aluminio. ¿A dónde van a ir esos desechos? Son cosas con las que vamos a tener que vivir de aquí a... Primero nos acabamos nosotros como especie antes de que se deshaga todas las charolas de unicel que estamos generando, ¿verdad? Entonces, creo que esta visión, creo que esto no se aborda en la visión convencional del emprendimiento. Me queda claro que hay muchos coaches de emprendimiento, que hay muchos cursos, tenemos materias de emprendimiento en la universidad también. Pero creo que el enfoque en ese sentido de estos recursos que sí hay es más bien estrecho y tendríamos que pensar, ok, ¿qué es lo que causa o cuál es el efecto de esta actividad de emprendimiento sobre la economía local, sobre el medio ambiente, sobre las demás partes de que conforman el sistema?
Al final de cuentas, el emprender es un evento sistémico, ¿no?
Exacto.
Que hay que analizar todas las variantes, porque justamente creo que se puede ver, o muchas veces pasa, que veo que a tal persona, fulanito, le funcionó tal negocio, vámonos por ahí.
Sí, sí.
Por ahí es, y sorpresa, puede ser que sí funcione, pero estadísticamente, obviamente, claro que el porcentaje se va a ver reducido.
Exacto.
Entonces, creo que justamente como usted lo menciona, falta un análisis de las necesidades, ¿no?
Sí.
Cuando hablábamos de la iniciativa de este programa, planteamos, sí, por ejemplo, el negocio de la alimentación aquí en Cucosta sería un golpe muy fuerte.
Sí, sí, sí.
Porque justamente hay deficiencias y hay mercados como, por ejemplo, chavos que pagarían cierto costo, sí, por una ensalada, porque aquí no puedes comprar comida de ese
apropiada,
tipo.
Exacto.
Entonces, hay mucho, creo que hace falta análisis, no sé
si... Sí, yo coincido totalmente, porque sí es cierto, hay muchos, bueno, en los estudios de negocio, pues se le llama segmentación, ¿no? Que tienes una industria como la de los alimentos, pero no todos los consumidores de alimentos son iguales, o consumidores de alimentos listos, aquí por ejemplo en Cucosta, no todos tienen las mismas necesidades, o no todos buscan lo mismo. Entonces, una cosa que platicábamos es, no necesariamente compiten, no necesariamente le están comiendo el mandado a los otros, hay personas que tal vez necesitan cierto seguimiento de su régimen alimenticio, que tiene que ver con, uh-huh, con su régimen de ejercicio, no sé, entonces necesitan tal cosa que les dé proteínas o ese tipo de nutrientes, y ellos pagarían tanto por eso. Y por otro lado, existen personas que, como a mí me tocó vivirlo cuando era estudiante, le cuento a la gente y digo, es que yo tenía mis monedas ahí en la mesa y yo sabía que no me podías completar porque si me faltaban 50 centavos, no me ya subía no la combi.
Ajá.
Y yo estoy consciente totalmente que hay personas que están en esa situación. Entonces, ese mercado es otro. Entonces, abordar distintos mercados no necesariamente tiene que ser esta cuestión de competir y quitarle las ventas a otros. Yo pienso que hay todo para todos.
Sí, y al final de cuentas funciona como un proceso de verdad de forma muy integral.
Sí.
Y me gustaría hablar un poquito también, ahorita regresando de la pausa,
sí,
si es que se debería motivar a los jóvenes de emprendimiento. Y eso va relacionado con el exceso de coaches de emprendimiento que hay hoy en día. Ese es el tema,
¿qué tema
que sigue?
¿Qué tema?
¿Qué tema? A ver si nos cancela, por... No.
Ojalá no, que no.
Ojalá que no, pero vamos a ir a una pausa. Ya regresamos. Este es su programa, Conexión Cucosta.
Okay. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Hola, ¿Qué tal, querido público? Ya estamos de regreso y continuamos con este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hablando de los mitos y realidades del emprendimiento en época estudiantil, nos acompaña el maestro Miguel Camacho Gómez, economista. Y bueno, hemos estado hablando del concepto de emprendimiento, cómo el hecho de emprender ayuda a fomentar habilidades dentro de los estudiantes. Y bueno, la pregunta que le quería hacer, profesor, es: ¿se debería motivar más a los jóvenes estudiantes a emprender? Si no, ¿y por qué?
Es muy interesante, y justo regresamos a lo que decíamos antes. ¿El emprendimiento es la mejor salida? Yo creo que aquí nos enfrentamos con una cuestión idiosincrática bien fuerte y bien arraigada. Hasta nuestros tíos, yo les digo a los estudiantes, este curso, entre otras cosas, es para que cuando sus tíos les digan, el pobre es pobre porque quiere, ustedes sepan decir por qué sí o por qué no, cualquiera que sea su postura, pero tengan argumentos. Uh-huh. Entonces, pero a nivel de las ideas de las personas, yo creo que la idea de que te tienes que esforzar y tienes que ser emprendedor, porque si no eres emprendedor, tienes que conformarte con el fracaso. Eso es una cosa bien, a mí se me hace negativa, en el sentido de que, ay, pues estoy mal en mi vida porque no soy emprendedor.
Entonces, y eso ha surgido, tuvo un boom a raíz de la pandemia. Sí. Y el exceso de coaches de vida, que tuvo un desencadenamiento incluso en lo psicológico.
Frustración.
O sea, entonces si no estoy emprendiendo, no la estoy logrando, y como soy godín, soy fracasado. Exacto. ¿Y qué hay si a mí me gusta ser godín?
Exacto.
¿No?
Exacto. Que es como yo te decía abiertamente, yo digo, yo no sería emprendedor, no es una cosa que me guste, mi trabajo me gusta mucho, y la gente me diría, es que no tienes el hambre, es que te quieres, estás en tu zona de confort. Exacto. Yo digo, ¿qué tiene de malo mi zona de confort? A mí me gusta mucho mi profesión ahorita. Entonces, creo que es una cosa que es una idea que compramos, de que el éxito depende del emprendimiento. Entonces tendríamos que decir cuáles son las razones por las que queremos que los estudiantes, o pensamos que es deseable que emprendan, y también cuál tiene que ser la naturaleza del emprendimiento, porque les digo de repente a los estudiantes, es que queremos ser emprendedores y luego queremos ser empresarios tradicionales, en el sentido de que sí, somos innovadores, tenemos una nueva idea y todo esto, pero muchas veces lo que queremos es luego tener así la trocona, luego tener la casa, luego tener todo esto, y decir, no, es que yo estoy generando tanto. Y le digo, oye, pero si tú tienes empleados, ¿no crees que los empleados también están participando en el progreso? Entonces siento que es una cuestión sobre todo de cómo pensamos, y que tenemos que abordar para saber si el emprendimiento deseable o no, o qué tipo de emprendimiento es deseable.
Y creo que sí, el pobre no es pobre porque quiere, nadie quiere ser pobre.
Nadie quiere ser pobre.
Pero lastimosamente hay realidades y circunstancias que, exacto, nos llevan a... ¿Y qué opina usted de este boom y de este auge de coaches, de motivadores? Sí. Que generan esta efusión por emprende, sí, a tal grado que ya, como lo decíamos en un principio, hay emprendedores a granel que no sabes ni en qué están emprendiendo, pero se adjudican el título de emprendedor.
Sí, porque esta cuestión de que haya habido tantas personas que ofrecen cursos, como dices tú, con la pandemia se facilitó sobre todo el contenido en línea, ¿verdad? Que tú puedas comprar un curso, que tú puedes asistir a una sesión de Zoom o lo que tú quieras, y eso facilitó las cosas. Pero cuando te pones a pensar en el contenido, de decir, obviamente todo el mundo era vulnerable durante la pandemia, y muchos les llegó como que en su punto débil y dijo, no, es que estoy haciendo con mi vida, tengo que emprender. Y yo pienso que esto favoreció al auge de los coaches. Pero ya cuando lo llevamos a la vida diaria, de hecho, es necesario, es suficiente con que haya estos coaches de emprendimiento, estos cursos de emprendimiento. Lo decíamos ahorita, en la misma universidad tenemos cursos de emprendedores, materias de emprendedores. El contenido es el adecuado, es lo mismo que dicen los coaches. ¿Cómo es distinto lo que hacemos aquí en la universidad? Desde la perspectiva científica, desde la perspectiva seria, no de querer vender ahí mercadotecnia, sino algo serio. ¿Cómo es diferente lo que estamos haciendo? Es un punto interesante.
Y yo creo que al final de cuentas, como motivar al joven a emprender, se le deberían dar las herramientas para saber llevar la metodología, ¿no?
Exacto, de decir, ok, lo mejor que tenemos es esto. Y te voy a decir, la metodología, tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que pensar en a quién le quieres vender, tienes que pensar en costos de tus productos, tienes que pensar en quiénes son las competencias. Y hasta donde yo sé, es lo que yo enseño, tal vez no es lo más avanzado, pero es como que lo estándar que tenemos, tienes que pensar en el negocio de esta manera. Tal vez hay metodologías nuevas que no conozco, pero al menos decir eso, de decir, es que no todo es motivación, no todo es esfuerzo de ventas, exacto, vender humo. sí hay un fundamento, y eso es lo importante. Yo les digo a los estudiantes, ustedes pueden hacer su proyecto sobre lo que ustedes quieran. Si quieren hacer snacks saludables, háganlo. Hay otros 500 proyectos de esto, pero no me voy a interponer en su deseo de hacer este proyecto. Sin embargo, espero que lo hagamos siguiendo la metodología. Y no porque la metodología sea perfecta, sino porque es lo que tenemos.
Y por algo existe el método científico, ¿no?
Exacto.
Porque se ha llevado a la comprobación, exacto, se ha llevado a la ejecución y ha funcionado.
Exacto, y tú ves cualquier libro acerca de evaluación de proyectos y dice más o menos lo mismo, uh-huh, por algo ha de ser, exactamente.
Sí. Y al final de cuentas, las empresas que lograron una trascendencia, en su raíz siguieron una metodología, sí, ya formándolas como institución, quiero creer,
sí,
¿no?
Sí, aunque como decíamos, los emprendimientos surgen pues bien débiles, y esta es la razón por la cual cuando sí sobreviven, o mejor dicho, si logran pasar este nivel y que sí sobreviven, se pueden consolidar, pueden estandarizar sus procesos, todo lo que de repente sí nos pueden ayudar algunas consultores empresariales que te pueden ayudar a poner tu empresa en forma. Está súper bien, pero sin embargo los emprendedores no tienen muchas veces los recursos para tener ese tipo de acompañamiento. Claro. Y eso es lo malo.
Y al final de cuentas, creo que la pandemia fue todo un proceso, fue nuestro ACDC, sí, de la contemporaneidad. Pero al final de cuentas, creo que ya ahorita que estamos esclareciendo un poco el panorama y que la pandemia ya quedó un poquito atrás, la neblina y tal, sí fue todo, fue todo un boom, ¿no? Sí. Esta parte... Porque incluso a mí me pasó, sí, realmente el hecho de decir, híjole, sí debería estar emprendiendo, porque pues sí soy un fracasado si no estoy emprendiendo.
Es la idea
pero
que tenemos.
Pero luego te pones a pensar, como usted dice, bueno, no, yo no tengo la iniciativa de emprender porque yo disfruto esta realidad que estoy viviendo.
Exacto.
Y no me hace ni más ni menos. Al final de cuentas, el concepto de éxito es subjetivo, ¿no?
Exacto. Sí, y sobre todo esta cuestión del éxito inalcanzable, de estos estándares que, pues hay investigaciones de cómo particularmente con las personas más jóvenes, con los niños que tienen que están bombardeados por contenido todo el día, que los hace sentirse mal sobre ellos mismos cuando no hay ninguna razón para sentirse mal sobre ellos mismos. Entonces, hay que pensar en cuál es la motivación y a dónde queremos llegar y preguntarnos, ¿de verdad esta meta es válida para mí o la estoy tomando de alguien más?
Híjole, qué buen comentario. Y eso no solo en el emprendimiento, la vida como tal.
Exacto.
La vida misma como tal. Profesor, supongamos que alguien que nos está escuchando tiene la iniciativa, sí, de emprender, tiene sin necesidad de un coach o algo, claro, tiene dentro de sí un fuego, decirlo así, de querer emprender un negocio. ¿Qué consejo le daría de forma inicial?
Yo creo que lo importante es tener la motivación. Y desde mi punto de vista, lo mejor que pueden hacer las personas que quieren emprender es documentarse. Donde encuentren información, como sea que le quieran hacer. Hay tantos libros en la biblioteca, hay tantos contenido en YouTube, si tú quieres, para revisar sobre estos temas. Pero que se informen de la mejor manera y en la medida de sus posibilidades de cómo le pueden hacer, qué es lo que tienen que hacer. Si su problema es cómo costear su producto, busquen su tutorial de costeo. Si su problema es canales de comercialización, vean cuáles son las distintas tendencias a nivel del e-commerce, no sé, lo estoy inventando. Entonces, ahorita tenemos tanta información a la mano que si tenemos esta inquietud, lo que yo diría es hay que documentarnos, hay que intentar abordarlo desde una manera lo más informada posible y como dices tú, nunca deja de ser un volado, nunca deja de ser una cosa que, no, nunca deja de haber incertidumbre, pero mientras más seguro te sientas, pues el proceso yo pienso que va a ser menos doloroso a la hora de enfrentar esa incertidumbre.
Sí, y al final de cuentas creo que también saber buscar información es importante, ¿verdad? Porque dentro de este mundo de exceso de información,
sí,
no Wikipedia, en Cielo es una muy buena script, también es una buena página, que diga .org, ¿no?
Sí.
O algo, o sea, o tesis de la UNAM. También hay muchas tesis, sí, de la UNAM que están públicas en internet.
Sí, y si tú, no sé, si dices, es que yo soy de tal lugar y en tal lugar se prepara tal dulce tradicional, entonces tú buscas una tesis, comercialización del dulce tradicional, y va a haber alguien que ya investigó eso.
Sí.
Y tú vas a decir, ah, mira, ¿cómo le hizo? ¿Cómo son las ventas? Y ya alguien lo hizo. Y es una cosa maravillosa que tenemos ahorita, que a la punta de nuestro dedo está toda la información.
O igual, si no, nadie lo ha hecho, puede haber analogías, ¿no?
Exacto.
Analogías,
si esta persona lo hizo así, yo le puedo hacer así.
Claro, y al final creo que el punto clave que usted menciona es tener la motivación particular, o sea, tener la iniciativa, tener las ganas, te van a llevar a tener esa no hambre, sino más bien esas ganas
sí,
de, ¿no?
Sí, sí, sí. Y muchas veces lo que sucede es que las personas se ven forzadas a hacer esto. Entonces, de la necesidad surge la motivación. De decir, es que si no lo hago, no voy a tener para mis camiones. Si no lo hago, no puedo continuar mis estudios. Entonces, siento que esa motivación es bastante fuerte.
Sí, igual como la psicología inversa es muy poderosa, ¿no? De ver una desgracia como una oportunidad es complicado, eso. Pero cuando se logra esa utopía, es todo un proceso. Y bueno, profesor, me queda claro por lo que usted colabora en Radar Empresarial, sí. Que nos maneja muchos datos y mucha estadística. Y bueno, según datos estadísticos que por aquí investigamos, los negocios que más fracasan en sus inicios son negocios de jóvenes y en sí mayormente de jóvenes universitarios. Sí. ¿A qué cree usted que se deba esta estadística?
Es una cosa muy interesante y justamente mi tema de estudio, mi investigación en el doctorado es sobre MIPYMES. Y lo que nos damos cuenta es que MIPYMES, bueno, si nos enfocamos a las micro, son por ahí debe ser como entre 95 y 97% de todas las empresas. Todas las empresas, alrededor del 90 y tantos% son micro, es decir, que tienen menos de 10 trabajadores. Y las que tienen un trabajador, pues son muchas. Uh-huh. Entonces, México sobrevive sobre la base, yo pienso, del emprendimiento, de las empresas que van empezando, de las empresas pequeñitas. Entonces, la contradicción aquí es que las empresas que más son las más vulnerables. Hey. Y entonces, ¿cómo te explicas el hecho de que sobrevivan? Ese es justamente mi tema de investigación. Las que no deberían de sobrevivir, las que no planean, las que no tienen capacidad gerencial, las que no tienen recursos, son las que están ahí funcionando. Entonces, en el caso del emprendimiento de la gente joven, la gente universitaria, lo que ocurre es que son las más vulnerables, son las que un día sí y un día no, si de repente le venden a alguien a crédito y no les paga, hasta ahí se quedó su negocio. Ajá. Entonces, esa vulnerabilidad es la que hay que explicar cómo, a pesar de ella, las empresas existen. Entonces, pero sí, sin duda la razón por la cual no son exitosos esos emprendimientos es porque son muy vulnerables. No solamente están al día, sino que están expuestos a que cualquier cosa que pase, en la CDMX me tocó mucho ver cómo la policía le quitaba las cosas que estaban vendiendo las personas en la calle, ¿no? Uh-huh. Y si te quitan tu mercancía, pues ¿con qué te quedas? Pues ya, ahí se acabó tu emprendimiento.
Y ahí se acabó tu inversión, ¿no?
Sí.
Y pérdida total.
Exacto.
Y luego la delincuencia. Es otro punto.
Es
y
otra cosa.
Y la verdad, sí, es todo un caso y es una estadística preocupante. Y si estas microempresas, porque cuando vienen los mercaditos aquí al CUC, la economía que se mueve es impresionante, sí. Y nos beneficia a todos.
¿Cómo no?
¿No? Las tortas son un poquito más baratas que las que vende comúnmente la escuela. Entonces, claro. Ya te ahorras unos pesitos. Sí. Y esos pesitos que te ahorraste ya los puedes invertir en otra cosa. Entonces, se vuelve todo un tejemaneje, sí. Monetario impresionante.
Sí.
Que si estas empresas desaparecen, va a haber un hueco muy, muy grande, ¿no?
Oye, ¿cómo se ven las cosas en el Facebook? Hay cierto grupo muy famoso de ventas. ¿De qué vendes Cook? Que es una cosa impresionante que si tú estás emprendiendo y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer gelatinas de mosaico. Y tu mamá te enseña a hacerlas y te compras ahí las cosas. Y, oigan, chicos, mañana voy a estar vendiendo gelatinas de mosaico para quien quiera.
Salen clientes hasta de Dubái.
Literal. Uh-huh. Literal. Entonces, las redes son, no me refiero a redes sociales, las redes que hacemos como parte de la comunidad son muy, muy importantes, yo creo, para el éxito.
Ese es un punto crucial, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que como universitarios, si vemos que un compañero está vendiendo pizza en lugar de irle a comprar una empresa grande, cómprale a tu compañero.
¿Cómo no?
Por el hecho de que es tu compañero.
Exacto.
Vamos a ir a una pequeña de nuestra última pausa, profesor, porque el ingeniero nos anda ahí robando tiempo, muy mal por él. Esa es su forma de emprender, robar tiempo. El
bien.
Que puede lo hace. Ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Oigan, amigos, pues ya estamos de regreso después de haber hablado seriamente con el ingeniero, que no vuelva a hacer eso de estar robándole 10, 15 minutos al programa. Porque
ya lo exhortamos.
Estamos entrando apenas en materia y que corte. ¿Qué le puedo decir?
Así es.
Profesor, pues bueno, seguimos hablando del emprendimiento y bueno, debido al tiempo me paso directamente a la siguiente pregunta, es para ser emprendedor, ¿qué elementos del entorno se deben analizar antes de querer emprender?
Es una cosa muy compleja porque, como decíamos, los emprendedores están en una posición muy vulnerable. Entonces los emprendedores no pueden pagar un estudio de mercado, no pueden hacer ese tipo de cosas. Pero, ¿qué información sí está disponible para todos? Claramente, cuando uno está en los grupos de ventas, cuando uno se enfrenta a estas cosas, se da cuenta de algunas tendencias, tal vez. Uh-huh. O de repente dices, no, de tu propia experiencia dices, ¿sabes qué? Yo en mi vida necesito esto y creo que mis compañeros también. Entonces, voy justamente a intentar proporcionarles esto. Y pienso que es una forma de abordar el problema sin necesitar demasiada información previa. Porque a fin de cuentas, son los que menos... Yo pienso, capacitados están los emprendedores más jóvenes para conocer el entorno. Lo que pueden ver es las tendencias del internet, lo que se está vendiendo, pero difícilmente se puede obtener esta información pormenorizada de cómo se está moviendo. Y aparte, cuando a mí me tocó entrevistar a varias empresarias el semestre pasado en un trabajo que me tocó hacer, y les preguntaba, oiga, ¿cuál piensa usted que sea como que la clave de su éxito? Y también a mi mamá, que es experta, fue profesora de la universidad, es experta en la economía regional de Puerto Vallarta, y me daba la misma respuesta: conocer a tu cliente. Así, todo el mundo conocer a tu cliente. Entonces, en competitividad muchas veces se dice, no, lo que pasa es que puedes competir con precio, puedes ser líder de costos, puedes ser tal y tal, pero lo que generalmente, desde mi perspectiva, lleva al éxito es la diferenciación que tiene tu producto. Entonces, puede tener muchas formas, que esté bonito, que sepa rico si es comida, o el servicio que tú le das a los clientes. A mí me tocó entrevistar a una persona muy importante en el ámbito restaurantero en Puerto Vallarta, y decía, mira, aquí la gente tiene 15 años viniendo y sabe que cuando venga y pida huevos rancheros, le van a saber igualito que la última vez que vino. Entonces, para mí, la empresaria decía, muy importante esa consistencia. ¿Y qué pasa? Que de repente, como decíamos, ¿en qué vendes Cook? Oye, ¿habrá venido el chavo que vende tal cosa? Uh-huh. Y como que lo estás buscando y lo ves, busca la publicación y le mandas mensaje. Oye, ¿sabes qué? Es que hoy no pude ir al Cook. Y dices, ¡chin! Y ya compras otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de fidelidad de los clientes, si lo queremos ver así, ese tipo de diferenciación del servicio es bien importante. O por el lado contrario, tal vez que dices, oye, ¿todavía tienes pay de limón? Claro que sí. ¿Dónde te lo llevo? Ah, mira, pues estoy en el A. Hey. Órale, ahorita te veo en la máquina de refrescos, o no sé. Y ya, entonces vas y tienes ese servicio que es distinto. Entonces, muchas veces cuando platicas con personas del ámbito de los servicios, te dicen, es que tienes que tratar a las personas como tú quisieras ser tratado. Uh-huh. Entonces, a mí me toca cuando estoy en mis clases, yo quiero hacer una clase que a mí me gustaría como estudiante. Y siento que como emprendedores también se tiene que hacer eso. ¿Qué es lo que, qué producto a mí me gustaría, qué servicio a mí me gustaría? Y poner al cliente, digamos, en ese mismo nivel de respeto que tendrás para ti mismo. A mí se me hace muy importante.
Sí, porque al final de cuentas, como cliente te hace sentir valorado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tu mejor psicólogo es el taquero?
Sí.
¿Cómo está, güero? Para empezar, tengo cenizo los codos, oiga, no soy güero, no, no es cierto. No, y ese cómo estás es el que te hace seguir yendo, ¿no? El hecho de que sin que te conozca el taquero empieza a cotorrear contigo y te empieza a decir, los mismos de la otra vez, a lo mejor ni se acuerda de ti, pero ese hecho de decirte esa palabra a ti te hace sentir valorado como
cliente. Sí, don, muchas gracias, le encargo un igual, por favor.
Sí, sí, hey, los mismos, dos días a la... No, de chorizo.
Ándele, ándele. Ya me daba. Era eso.
Y así es toda esta conjugación que es realmente impresionante, ¿no? Sí. Y también, como decía usted, entre pausas, retomando un poquito, sí. La red de apoyo universitaria que se gesta es padrísima, sí, ¿no? Sí, y sí. Es importantísima para seguir gestando ese tipo de emprendimientos. Y otra parte fundamental es nosotros como alumnos seguirlos fomentando y tal. Y ahora me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted, así de forma utópica, o qué claro. Se le imagina así a bote pronto, que puede implementar la universidad, en este caso el CUC Costa, para fomentar emprendimientos más sólidos?
Es una pregunta muy, muy difícil. Yo creo que la universidad tiene, como decimos en economía, la ventaja comparativa de ser la experta en el conocimiento. Entonces, yo pienso que se tiene la capacidad a nivel de los profesores, a nivel de los investigadores, de decir, ok, hay tales coches de emprendimiento, hay tales metodologías, vamos a llegar a un consenso de qué es lo que pensamos que es mejor. Vamos a hacerlo de manera colegiada, vamos a decir, ¿saben qué? Lo que les podemos ofrecer como orientación es esto. Uh-huh. Pero no desde la tradición, no desde lo que estamos acostumbrados, sino de decir qué es lo mejor que tenemos para ofrecer y dar este acompañamiento, porque de repente las incubadoras de negocios existen, de repente los diplomados existen para ese tipo de, hasta los posgrados que están enfocados en esta área existen, pero el impacto que tienen yo pienso que se relaciona con que no solo qué tan atractivos sean para la comunidad, sino el contenido de lo que están ofreciendo. Y si la universidad se preocupa por ofrecer el mejor contenido posible, la comunidad va a responder y sobre todo va a ser benéfico para todos.
Y al final de cuentas va a ser un trabajo en común, ¿no? Se va a enriquecer estos programas, se van a crear comunidades, sí. Se va a crear un sentido de identidad hacia Exacto. La universidad y al final pues termina siendo una utopía funcionalista.
Exacto.
¿No? Sí, sí. Profesor, ¿emprender es para todos?
Yo creo que no. Yo creo que hay usando mi caso personal, a mí no me gustaría hacerlo, pero sí que otras personas se les da de manera bien fácil, que otras personas de repente los ves y 10 de la mañana, no, es que ya acabé de vender, ¡ah, canijo! Súper bien. Entonces, definitivamente no es para todos, no todos tienen la paciencia, no todos tienen la motivación y el aguante de hacerlo por mucho tiempo a pesar de no ver resultados. Entonces, definitivamente no es para todos, pero quienes sí lo hacen, pues es muy admirable.
Y creo que al final de cuentas, abonando a lo que usted menciona, tiene que ser un trabajo consensuado, ¿no?
Sí,
un trabajo
totalmente.
Pensado. Obviamente pueden funcionar las cosas al aventón.
Sí, a veces.
Está la variable, pero qué mejor un trabajo más solidificado.
Exacto.
Y por supuesto, creo que seguir fomentando esta red universitaria es fundamental, porque ha habido muchas historias de emprendimientos que empiezan vendiendo cosas en los pasillos y terminan generando empleos en todo Puerto Vallarta, ¿no?
Exacto, se dan casos de éxito y hay que fomentarlos.
Excelente. Profesor, ¿algo que le gustaría agregar antes de despedirnos?
Nada, pues es un tema muy interesante. Ojalá que podamos seguirlo platicando más adelante y muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por venir. Antes de despedirme y con el permiso de nuestro invitado, del profesor, me gustaría hoy es un día muy especial para mi familia porque cumpleaños mi abuelita. Cumpleaños mi abuelita María, quien le mando un saludo hasta allá, hasta Villa Victoria, Michoacán, municipio de Chinicuila. Allá le mando un fuerte abrazo a mi abuelita que siempre nos escucha. Y pues bueno, nada más decirle que la quiero mucho. Felices 90 años. Ojalá tú nos tenga la dicha, la vida de dejarnos tenerla con nosotros muchos años más. Ya sabe que la queremos mucho. Y pues una disculpa, profesor, por este pequeño anuncio. Pero
es lo más importante.
Sí, realmente es bonito.
Es bonito, ¿cómo no?
Antes de despedirnos, ¿alguien que le gustaría mandarle un saludo?
A todos mis estudiantes. Si están por ahí, saludos.
Igual el link de este video va a estar en Facebook. Se lo voy a compartir, profesor, para que obligue a sus estudiantes a escucharlo.
Me hagan un trabajo especial. No, creo.
No, sí. porque al final de cuentas este contenido te lo iba a vender cierto coach de vida en 5,000
aquí,
pesos.
Aquí de a gratis
y de buena voluntad.
¿Cómo no?
Profesor, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Se lo agradezco bastante. Para mí fue un gran programa y le reitero, como le dije la primera vez que lo invité, no va a ser ni la primera ni la última vez que va a estar aquí con nosotros. Agradezco al ingeniero Jorge Cue y al joven practicante que estuvo en controles, Diego. Le agradezco al buen Diego y particularmente a usted, querido público, que se dio la oportunidad de acompañarnos otro martes más en este programa Conexión Cucosta. Recuerde que tal y como lo dijimos en este programa, el emprendimiento es importante en épocas universitarias, pero más importante es que nosotros como estudiantes fomentemos entre nosotros esa buena cultura de apoyar a quienes están emprendiendo. Y de nuevo, felicitar a mi abuelita María por su cumpleaños y mandar un saludo a toda la gente que nos escucha hasta allá, hasta Michoacán, que es la tierra de mi familia materna. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que entra con un nuevo tema que descubrir. Hasta la próxima. Yo fui Paulino Barraza, estuve acompañado del maestro Miguel Camacho Gómez, que si usted luego quiere, se lo encuentra por los pasillos, salúdelo y diga que lo escuchó en Conexión Cucosta.
Claro.
Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.